Tramas.
Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
Tramas. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven. Que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Tramas.
Hoy en Tramas, miradas a la historia argentina reciente con Alejandro Horowitz.
Alejandro, ¿podrías interpretar y también describir a esas utopías que marcaron la década de 1960?
Bueno, la utopía central del año 60, de la década del 60, es los ejes de la Revolución Cubana, el socialismo. Por aquel entonces, el mundo se dividía, el mundo latinoamericano se dividía en la defensa acalorada de la Revolución Cubana y la denostación de la Revolución Cubana. Los jóvenes nos alineábamos masivamente en la defensa de la Revolución Cubana y el statu quo pasaba por la crítica a sus contenidos y alistas.
Alejandro Horowitz nació en 1949. Es un marxista heterodoxo formado en el legendario Jorge Abelardo Ramos y heredero de una estirpe intelectual que cruza el ensayo, la historia y la provocación.
¿Cuáles fueron las influencias de la Revolución Cubana en ese colectivo, en ese campo que se podría denominar la izquierda argentina de los años 60?
La influencia de la Revolución Cubana fue una influencia continental. Podemos ir desde el boom literario de aquellos años, cuyo máxima expresión es Cien años de soledad, un circuito de escritores que integraba a Cortázar, a Borges, independientemente de sus posiciones políticas, pero daban una pátina cultural a toda la década. Esa pátina cultural pasó fundamentalmente por los temas, las cuestiones sociales y el realismo, lo que después se llamó, lo que Carpentier llamó el realismo mágico, y fundamentalmente una visión de la posibilidad de transformar la realidad latinoamericana y de alcanzar la independencia y la unidad latinoamericana bajo la bandera del socialismo.
Alejo Carpentier, en el prólogo del libro Reino de este mundo, define escritura inventando el concepto de real maravilloso, que a pesar de su semejanza con el realismo mágico de Gabriel García Márquez, no se tiene que asimilar con él.
Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó.
El realismo mágico como categoría literaria se desarrolló muy fuertemente durante las décadas de 1960 y 1970.
Con su canción es que muy sentida y muy guajira, alegre cantó.
El realismo mágico fue producto de las discrepancias entre dos visiones que convivían en la Latinoamérica de ese momento. Por un lado, la cultura de la tecnología y por el otro, la cultura de la superstición. Además, surgió como un modo de reaccionar mediante la palabra a los regímenes dictatoriales de la época. Sin embargo, existen textos de este tipo desde la década de 1930. Por ejemplo, ciertas marcas del realismo mágico de los 60 están presentes en la obra de José de la Cuadra.
Tramas. Un camino objetivo y subjetivo a la vez. Tramas. Una grieta desde donde mirar.
Desde tu mirada, Alejandro, desde tu observación del movimiento político, del acontecer institucional de nuestro país, y ahora, desde el hoy, desde la distancia, ¿cómo podrías caracterizar al gobierno de Arturo Illia?
Bueno, el gobierno de Illia fue la victoria política del Partido Colorado, el Partido Militar Colorado, tras su derrota militar. Ustedes recordarán que después de la caída de Frondizi en el 62 y el ascenso de Guido, se da una batalla decisiva durante el gobierno de Guido entre azules y colorados. Esa batalla entre la caballería y la infantería, que la caballería azul venció bajo el comando de Juan Carlos Onganía, significó una homogeneización respecto de la unidad militar. Los mandos lograron constituir una cadena eficaz de mandos y al mismo tiempo fue posible una dirección unificada del ejército. Pero al mismo tiempo el partido que había representado la unidad azul, que era la UCRI del doctor Arturo Frondizi, había sido derrotada políticamente por la victoria electoral peronista en la provincia de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, el ministro de Interior, en aquel entonces el general Osiris Villegas, proscribió el Frente Nacional y Popular que encabezaba Silvestre Beñiz y el conservador que fue después vicepresidente de la República Argentina, Solano Lima. Al proscribir este frente, el peronismo marcó la abstención electoral, igual que el doctor Frondizi, y la victoria electoral correspondió al doctor Arturo Illia, que ganó las elecciones con menos del 25% de los votos emitidos. El gobierno de Illia era un error de imprenta, fundamentalmente, era un gobierno imposible, expresaba tardíamente una victoria imposible, expresaba una relación de fuerzas sociales, políticas y militares que en la sociedad argentina ya no existía. Y durante el gobierno de Illia se puede decir que hubo dos mitades. La primera mitad consistía en preguntarse qué hacía el doctor Illia en la Casa Rosada, y la segunda mitad, qué hacía todavía en la Casa Rosada.
Alejandro Horowitz, profesor titular de la asignatura Los cambios en el sistema político mundial de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.
En el peronismo de esos años, en el movimiento sindical de ese tiempo, la figura de Augusto Timoteo Bandor indudablemente fue fuerte, Alejandro Horowitz. Según tu interpretación, ¿en qué se basaba ese proyecto político?
Bandor es un personaje mitológico del sindicalismo y la política argentina, y era un hombre de una enorme importancia, mal reconocida de la peor manera, porque entendió exactamente los límites del gorilismo militar. Bandor entendió que la discusión no era sobre la existencia política de los sindicatos, sino sobre la existencia política del general Perón. Y en consecuencia creyó ver la posibilidad de establecer una especie de gobierno laborista sin Perón. El Bandor tenía una idea de un Perón pequeño, un Perón sin el movimiento obrero bajo sus pies, y ese Perón pequeño era el general Juan Carlos Onganía. El proyecto pasaba simplemente por negociar en mejores condiciones en la venta de la fuerza de trabajo, de los asalariados, y garantizar de este modo un ingreso más importante. Bandor no se proponía modificar seriamente ningún aspecto de la dependencia nacional. Bandor no se proponía hegemonizar políticamente la sociedad argentina. Bandor aceptaba el lugar que el capitalismo dependiente otorga a los sindicatos y esperaba en consecuencia que el poder de los sindicatos, que el poder sindical de la clase obrera, se transmitiera como poder político.
Por esos años, Augusto Timoteo Bandor era el dirigente sindical más importante de Argentina, al punto que rivalizaba con el propio Juan Domingo Perón. En la mañana del 30 de junio de 1969, Bandor fue asesinado por un comando que lo abatió a balazos en su propio búnker, en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica. El crimen nunca aclarado sacudió al país. Tanto sus autores como sus inspiradores y sus beneficiarios quedaron en la sombra. Los hechos fueron sofocados por rumores, sospechas e innumerables acusaciones cruzadas.
¿Cook era la contracara de la propuesta política de Bandor, Alejandro?
Por supuesto. John William Cook era el jefe, el numen intelectual del peronismo revolucionario. Cook se propuso la construcción de un partido insurreccional entre 1955 y 1957 y en ese periodo contó con el aval del general Perón para esta construcción.
John William Cook nació en la ciudad de La Plata en el seno de una familia de intensa tradición política. Su padre, Juan Isaac Cook, era diputado por la Unión Cívica Radical y sería canciller durante el gobierno de Edelmiro J. Farrell. John William Cook comenzó su militancia durante sus años universitarios, mientras estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. En esa época formó parte de la Unión Universitaria Intransigente. Mucho se discute entre sus biógrafos si durante ese tiempo Cook se aproximó a las ideas del grupo irigoyenista Forja o su acercamiento a los miembros de esta fuerza política se daría más tarde. Se recibió de abogado en 1943.
Las dificultades que esta construcción supuso, al mismo tiempo la diferente concepción que Perón y Cook tenían de esta situación, llevaba a que Cook fuera, a medida que radicalizaba sus posiciones, avanzando hacia la periferia del movimiento. Esto le daba al mismo tiempo a Bandor una preeminencia absoluta, dado que, aunque no disponía ni del bagaje intelectual ni del valor teórico de Cook, estaba en condiciones de manejar un aparato eficaz. Cook, al final de su vida, terminó siendo un defensor solitario de la Revolución Cubana y un defensor solitario del peronismo. Terminó siendo una especie de exilado interno de la Argentina.
En reiteradas ocasiones, aquí en Tramas o en aquel otro programa denominado Encrucijadas, a este tema le prestamos suficiente atención, casi podríamos decir esmerada atención, Alejandro. Aquel plan de lucha de la CGT, el que se llevó a cabo durante la gestión gubernamental del médico Arturo Illia, ¿fue desestabilizador para la democracia? ¿Para la Constitución?
Sí, por cierto. Quiero que entendamos acá la palabra desestabilizador en su contexto. Un gobierno minoritario como el doctor Illia, gobierno que solamente existía por la proscripción mayoritaria del peronismo, tenía un problema central, que era la posibilidad o no de incorporar al conjunto de fuerzas políticas, es decir, de incorporar o no al peronismo, al hemiciclo parlamentario. Mientras no se discutía gobernaciones y el poder del Estado central, la democracia radical de Illia era eficiente. Después, lo que esperaba el bloque de clase media dominante de la democracia radical de Illia era la derrota del peronismo. En tanto y en cuanto el radicalismo de la Unión Cívica Radical del Pueblo era eficaz para batir al peronismo, esta democracia, entre comillas, funcionaba. No bien quedó claro que esto no era así, y esto se probó en las elecciones de Mendoza de 1965, donde Perón envió a Isabelita, el oxígeno político del radicalismo se terminó. Al mismo tiempo, la CGT lanzó, como una organización sindical y política de los trabajadores opositora, un plan de lucha cuyos objetivos eran dar cobertura sindical y militante a un golpe de Estado contra Illia. Esto es inequívoco y cierto. Este golpe de Estado permitió el acceso al poder del teniente general Juan Carlos Onganía. ¿Se podría interpretar a ese regreso frustrado de Perón que quedó varado en Brasil como una operación política de Augusto Timoteo, el Lobo Bandor, Alejandro Horowitz? El retorno de Perón fue una operación política que montó el bandorismo, fue la más importante operación política que montó el bandorismo y fue la única vez que Bandor se comprometió personalmente tan próximo a la figura de Perón. El retorno de Perón era un equívoco producido a caballo de la idea del ministro del Interior, del doctor Palmero, de admitir la normalización jurídica del peronismo y sin precisar los límites de la normalización. Esto generó el equívoco legalista de creer que el retorno de Perón era posible y a caballo de esto se inició una cantidad de negociaciones secretas y semisecretas, donde los radicales dijeron y se desdijeron y donde Perón fue embarcado finalmente en una famosa comisión retorno, donde integraba entre otros Delia Parodi, el propio Bandor y algunos más, creo que tenía 5 o 6 miembros, y Perón acepta viajar después de que Jorge Antonio da un conjunto de garantías a la empresa de aeronavegación de Iberia, firmando las garantías por cualquier accidente que pudiera recibir el aparato, y el gobierno radical resuelve finalmente detener la operación retorno en Brasil con la complicidad de un gobierno militar no votado, sino el gobierno golpista del general Garrastazu Medici.
Emilio Garrastazu Medici nació en Bagué el 4 de diciembre de 1905 y murió en Río de Janeiro el 9 de octubre de 1985. Garrastazu Medici fue un militar y político brasileño que ocupó la presidencia de su país entre el 30 de octubre de 1969 y el 15 de marzo de 1974. Su padre era de origen italiano y su madre era uruguaya de Paysandú, de origen vasco. El general Garrastazú Medici gobernó el país de manera dictatorial. Su gobierno es tristemente conocido como los años de plomo de la dictadura por la dureza de la represión ejercida contra los opositores al régimen.
Somos malos, ustedes las mujeres tienen la culpa, sí, ustedes.
No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más.
Nunca más en la vida me fiaré de las mujeres, jamás en la vida me fiaré de las mujeres.
No me fío más, no me fío más. No me fío más de las mujeres, no me fío más. No me fío más, no me fío más, no me fío más de las mujeres, no me fío más.
Tramas, voces, con fundamentos.